Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro, y GTD, más que tecnología.
La vara debe ser el empleo. Las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo del INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, publicada este martes 30 de junio, son desoladoras, alarmantes. La tasa de desocupación nacional del trimestre móvil marzo-mayo de 2026 se ubicó en 9,4%, con un alza de 0,5 puntos porcentuales en 12 meses, el registro más alto desde el trimestre de abril-junio de 2021, que era 9,5%. Estamos ahí, en plena pandemia, totalizando casi un millón de personas que se encuentran desocupadas. En su minuto, un informe del Banco Central confirmó que el aumento del sueldo mínimo y la incipiente aplicación de la ley de 40 horas habían significado un impacto profundo en el desempleo. Y es que muchas ideas que suenan bien, titulares bonitos e incluso necesarios, tienen costos ineludibles para empleadores y empresas, sean grandes, pequeñas o medianas. Y esos costos se pagan comprimiéndose las oportunidades para las familias. Recordemos que no hay política social más importante que el empleo. El nivel al que estamos llegando de crisis sostenida en desempleo exige que la pongamos como primera, segunda y tercera prioridad. Apliquemos la vara del empleo para juzgar a los políticos. Cada vez que anuncien algo, que prometan algo, que hagan algo, que la pregunta esencial sea: ¿con esto generamos más o menos empleo? Soy José Miguel González y esta fue la apertura editorial de La Voz de la Gente.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Agunza. Impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Haz de este invierno tu preferido con BCI, porque gracias a Visa puedes disfrutar lo mejor de la nieve en tu centro de esquí preferido. Aprovecha un 30% de descuento en tu ticket diario los miércoles y jueves en el Colorado o un 15% de descuento para el resto de días. Además, practica tus deportes preferidos también con 15% de descuento en la renta de equipo o clases de snowboard y esquí. Todo con tus tarjetas de crédito y débito BCI Visa. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www. www.cmfchile.cl.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos, y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Qué tal? Buenos días. Este martes 7 de julio, ya estamos acá en un nuevo programa de La Voz de la Gente. Estamos con mi partner José Miguel González, director de No Más Víctimas. Hoy día no estaba tan fría la mañana, ¿no, negro?
No estaba tan terrible, así que uno parte con una sorpresa amable.
Sí, de que saca la bufanda. Sí. No, qué rico.
No, y entre entrar y salir del metro y todos los cambios de temperatura, al final uno tiene que ir como cambiando de piel.
La capa, sí, hay que vestirse por capa, dicen por ahí.
Exacto.
Hoy este día vamos a... Tuviste una muy buena editorial. Me gustaría que profundizáramos un poco más porque ayer efectivamente, y además quiero contarle a los auditores que en esta crisis laboral que estamos viviendo, te tocaba también coordinar una comisión para poder, digamos, buscar mecanismos que sean herramientas desde el Congreso, desde distintas políticas públicas. Y ayer hubo una reunión bien importante donde tú vas a ser el secretario para poder estar haciendo propuestas. Cuéntanos un poco cómo estuvo la iniciativa que tuvimos ayer, donde además participaron exministros del trabajo para poder ayudar y colaborar al gobierno.
No, fue excelente la experiencia. Yo muy agradecido de tener esta oportunidad de ser el secretario ejecutivo de la mesa Más Trabajo para Chile Ahora, que es un complemento a la que organizó el gobierno, que se llama la Mesa de Reactivación Laboral, que acaba de entregar su informe. Y nos pasó que las medidas que proponían el informe, todas muy sensatas, tienen mucha dependencia del trámite legislativo. Entonces, automáticamente, los que sabemos cómo se mueve la política y en el Congreso, sobre todo tú, Pepa, sabemos que esos los plazos son de 2-3 años mínimo.
Puede ser un poco más rápido, pero sí.
Sí, puede ser más rápido a veces, pero lo cierto es que en general eran medidas que apuntaban al mediano largo plazo, es decir, a los problemas más estructurales de nuestro mercado laboral. Y la verdad es que la tendencia que han ido confirmando, que yo señalaba en mi editorial, los distintos informes, las distintas encuestas nacionales de empleo, está bien estancada, arraigada, y es sumamente alarmante. O sea, nos estamos acostumbrando a cifras de desempleo que son cada vez más históricas, como decía antes, rivalizando casi con la pandemia. O sea, y no con una crisis parecida a la pandemia, de índole global más encima. Entonces, necesitamos medidas drásticas que inyecten empleo ahora. Sobre todo hay una situación muy alarmante que salió en la mesa de ayer de esta reunión que tuvimos de inicio de este trabajo. Había un informe de Palo y Guren que hemos tenido también aquí en la radio en este programa.
Sí, de Libertad de Desarrollo.
De Libertad de Desarrollo, que señalaba que es muy preocupante que se ha desacoplado muy bruscamente el crecimiento económico de la generación de empleo. Es decir, una tendencia que antes era más o menos normal en nuestro país, que crecía la economía y por tanto eso naturalmente llevaba a un crecimiento al mismo ritmo en el empleo. Hoy parece que están desacopladas cada vez más, es decir, crece la economía y eso no necesariamente lleva al mismo ritmo de crecimiento en el empleo. Y eso solo va a cerrar. Hay que tomárselo con la máxima urgencia. La política es muy mala para eso, la política es más reactiva.
Máxima urgencia, pero también máxima creatividad. Porque en esto yo creo que el gobierno tiene que tener el pulso de cuando se le cambia la agenda. Y en esto, hemos visto un poquito, con un poquito de vergüenza, entre las mochas de la derecha y las mochas de la izquierda, el gobierno estaba un poco abrumado. Ayer tuvo una baja importante en las encuestas. Yo sé que las encuestas hay que mirarlas, que van cambiando semana a semana, pero son señales que uno tiene que tener en cuenta cuando sube y cuando baja, especialmente cuando baja. Pero acá estamos frente a un problema que, yo en esto, si bien creo que es cosa juzgada que el gobierno de Boric es muy responsable. Acá venimos con un desempleo que ya es como estructural, que los años aumenta, o sea, lo único que aumenta es el desempleo año tras año. Entonces aquí hay que hacer un análisis bien general de qué está pasando, por qué llegamos a esto. Obvio que es importante, para no repetirlo, hay una sobrecarga de los costos laborales que es muy profundo, ideas que podrían en sí mismas ser buenas, pero que terminaron ahogando hoy día la economía, como por ejemplo las 40 horas, o el voluntarismo que tuvimos también con el sueldo mínimo. Anda a decirle a un político que pida bajar el sueldo mínimo, es muy complejo. Entonces está la parte más legal. El resto son todos los temas que, y ayer Evelyn Matthei lo planteaba con mucha fuerza, los juicios laborales, cómo están espantando, donde más del 96%, tú lo anotaste.
Más del 83%.
83%, siempre lo ganan los trabajadores. Lo que contábamos ayer era ¿te acordás qué fue lo que nos contó la ex ministra del Trabajo, que hoy día es alcaldesa de Vitacura, la Camila?
Camila Merino.
Que, ¿se acuerdan de estos cabros que estaban ahí tuki-tuki en la municipalidad? Tuki-tuki.
Lo del video viral de Vitacura.
Municipalidad, sí. Déjale, sí. Que ahí en plena ventana.
Oye, aprovechamos de darle la bienvenida, perdona, a Miguel Ángel.
No, sí, llegó atrasado, así que se merece que lo desperdicie.
¿Qué quieres que haga?
¿Chocaste?
No, tocó el auto delante mío, lo entré yo.
Miércoles.
Pucha, sí, es verdad, pero súbete el micrófono. Ya, pero espérate, cuéntale lo que nos contó la alcaldesa,
sí,
con el tuki-tuki.
Efectivamente, esta, digamos, humorada, viral, pero la verdad, nada más simpático si te toca ser el jefe de esa gente, terminó en desvinculación de estas personas que están utilizando las oficinas para uso indebido. Y ellos demandaron a la municipalidad por, creo que, 200 millones por una desinvolución.
Los tuki-tuki, sí, pon esa cara. Claro, los tuki-tuki demandaron
en el fondo
a la alcaldesa.
Desvinculación irregular, de acuerdo al Código del Trabajo, qué sé yo, indebida, no me acuerdo cuál era la causal. Pero era un ejemplo de esos que abundan, que todos conocemos, de estirar reglas que están construidas para proteger a los trabajadores y en ánimo de paralizar y de verdad chantajear al empleador.
¿Cómo termina esa historia?
Sí, pues,
están tramitándose.
Pero le están pidiendo clases de que la alcaldesa Camila vaya a clases de ética, ponte tú. Sí, pues sí, eso es lo más gracioso.
Por haber desvinculado
a los tiquitiquis.
De ética, o algo así.
No,
preocupar el espacio laboral para conocerse el sentido bíblico.
Bueno, hay muchas cosas así que están ocurriendo hoy día. No digo que sea toda tuki-tuki, pero que en el fondo la justicia laboral o los juicios laborales, la verdad es que también son parte de esta crítica, de las razones de por qué hemos llegado. O sea, esto, como es integral, multifactorial, hay muchas razones de por qué llegamos hoy día a esta cifra de desempleo. Yo quería también aprovechar de presentar a Miguel Argen Fernández, de Faro UDB, subdirector de Faro UDB, y también preguntarte, porque aquí ya como que hay mucho diagnóstico, ya empezamos todos y opinan y es terrible y la izquierda sigue excluyéndose de las soluciones y solamente es parte del problema. ¿Cómo ves tú esta crisis y cómo ves tú qué tan audaz, Alejandro Weber, pase por favor, tan audaz debemos ser para enfrentar esta crisis laboral?
Mira, yo me sumo a lo que tú decías, Pepa. Si hay algún momento en política pública para ser creativo, es frente a una verdadera pandemia que se ha instalado en los hogares y en los futuros de los chilenos, que son estos más de 40 meses con desempleo sobre el 8%, y lo que significa eso para las familias, para los jóvenes, para las mujeres, para las personas sobre 55 años que pierden su empleo y quedan entre los últimos 10 años de acelerado, 15 años de capacidad productiva, de capacidad laboral, de querer desplegarse, y que ya se les pone más difícil la pista. Entonces, más allá de que tienes toda razón, los diagnósticos ya están demasiado instalados, yo sigo creyendo que la mejor política para el empleo es el crecimiento económico, que incluso logra superar todas esas barreras estructurales, institucionales, de una mochila pesada para el empleador para contratar. Aquí hay que ser, uno dice, innovador y no tan innovador en el fondo. Porque uno va y mira a Paraguay, por ejemplo. Paraguay ha crecido, 5,5% promedio durante los últimos años. Tiene un triple 10. 10% de tasa de empresas, 10% de impuestos y 10% de gravamen otro año. O sea, es un sistema muy parejo. Uno mira lo que pasó en Irlanda también, cuál fue la receta. Uno mira lo que ocurrió en ciertos países del mundo y se da cuenta de que lo que intenta instalar la izquierda chilena es un error. Bajar los impuestos no es darle un premio a cierto grupo. es darle oportunidades a todos los chilenos, porque el mercado y el libre mercado distribuye oportunidades, y los empresarios también hacen eso. Cuando deciden contratar a una persona sin, por ejemplo, experiencia laboral, están redistribuyendo oportunidades de manera descentralizada. Y es una forma muy distinta de mirar la economía a la que nos tiene acostumbrados la dominación por parte de sectores de la izquierda de lo que son las bajadas comunicacionales de las discusiones tributarias, por ejemplo. Entonces, me parece que por ahí es el camino. Yo no soy experto en economía, para eso.
Es interesante el modelo paraguayo, y ahora se subo bastante más, como el presidente estuvo allá. O sea, hasta parece que nuestra reforma es poco audaz al lado de ese 10%, claro, porque de 27 a 23 y ellos están en 10, wow. Pero bueno, es un país que hoy día, y hay muchas inversiones chilenas. Así que,
muchas.
Sí, muchas. Oye, Alejandro Ver, buenos días, ¿cómo estás,
guapetón? Bien, Pepa, ¿cómo están?
Bien, súper bien.
Gusto saludarlos.
Cuéntanos tú, que además eres un experto en este tema, sé que además también estás colaborando no solo con el gobierno, también en esta comisión que hablábamos hace un rato con Negro González, de poder buscar herramientas, colaborar en echar a volar la creatividad, que es verdad lo que dice Miguel Ángel, a veces no hay que ser tan creativos y hay que hacer las cosas bien simplemente, pero el drama que hoy día significa, y ayer en la reunión hablábamos y yo decía, bueno, ¿será para un IFE laboral? La Evelyn me decía, mira, yo creo que no, porque es muy caro, pero yo estoy segura que vamos a terminar en algo parecido, dada las cifras, dada que el próximo semestre todo indica que el desempleo no va a bajar, o sea, si sube poquito ya es un logro. No sé si vamos a llegar a los dos, a las dos dígitos. ¿Cómo ves tú lo que está pasando? Ayúdanos a entender por qué llegamos a esto, sí, y también cómo salimos de esto.
Sí, lo primero, Pepa, llegué ahora un poquito atrasado, estamos con el micrófono.
Ahí sí.
Porque está en una reunión con el ministro Mas y con un grupo de economistas y ex autoridades de gobierno que él convocó para discutir esto, precisamente, la crisis de empleo y cómo reactivar la economía. Porque hay dos conversaciones paralelas acá y que tenemos que tener, ¿no? Una es la reactivación de mediano plazo. Uh-huh. Y eso está fundamentalmente gatillado por el proyecto de reconstrucción. Es decir, volver a crecer a tasas del 3-4%, generar inversión. Pero eso no es automático. Es fundamental, sí, pero no es automático. El problema es que hoy día tenemos una crisis ahora coyuntural. Y tenemos a cerca de 1 millón de personas sin pega. Y las personas no pueden permanecer sin pega 2, 3, 4 meses porque simplemente no da. No da para pagar las cuentas, no da para llegar a fin de mes. Entonces, tenemos que pensar en algo inmediato. Y antes de pasar a la solucionática, a ver qué tipo de cosas hacer, tú preguntaste, Pepa, ¿por qué llegamos acá? Y es, a veces los diagnósticos, uno dice, sí, tenemos todos claros los diagnósticos, tenemos claras las cifras, pero tener un diagnóstico es tener las causas.
¿Tenemos claras las cifras o Marcel va a inventar que en realidad no es eso?
Es que ese es el punto, tenemos claras las cifras, pero cada uno las interpreta.
Marcel le echó la culpa al bencinazo.
No, yo encuentro...
Ya, diablos, no, ¿hasta cuándo, no?
Yo no encuentro...
Como que
no
lo único que no dependía de él era lo que responsabilizó. Sí. Ya,
solo para ese comentario. El IMASEC de enero, febrero y marzo fueron negativos. El primer trimestre se contrajo 0,5%. Eso fue pre-bencinazo. Sinceramente, el precio del combustible fue el 26 de marzo.
Claro.
Y eso se tradujo después. Entonces, tenemos
ponte
que contar
serio,
la historia.
Ponte serio.
Tenemos que contar la historia. Ya, pero yendo a por qué llegamos acá. Básicamente por dos motivos. Tres motivos. Uno, porque ha habido algunos cambios estructurales en el mercado laboral. Y eso es una realidad. La población está envejeciendo, las tecnologías están llegando a los puestos de trabajo y ahora hay pegas que se hacen de manera simplificada o automatizada. Y también porque la pandemia generó ajustes laborales. Las empresas, como estuvimos encerrados, bajaron las dotaciones de manera significativa, se acostumbraron a trabajar con menos personal. Y eso está documentado por sucesivas encuestas del Banco Central. Entonces, cuando tú vas a preguntarle hoy día a los empresarios, al ejecutivo, ¿cómo proyecta su planilla de dotación para los próximos 12 meses, 18 meses, 24 meses? Los empresarios dicen, mira, va a estar más o menos igual, no van a crecer. ¿Por qué? Porque las empresas ya se ajustaron a trabajar con menos personas. Uh-huh. ¿Bien? Eso es un componente estructural. ¿Qué es lo que hace eso, Pepa? Que hoy día el pleno empleo en Chile ya no sea el 6% de desocupación que teníamos en los años 90. Probablemente lo mejor a lo que podemos aspirar es un desempleo entre el 7 y el 7,5%. Y eso hay que
subió
tener...
el parámetro del...
Exactamente, porque en el fondo, por todos estos motivos, entonces las empresas están contratando menos, estamos creando menos empleo y hay más flujo entre personas y empresas. Entonces, eso es lo primero para tenerlo claro. Entonces, cuando uno dice, bueno, es que vamos a llegar al 6% de desocupación, ojo, Hoy día no estamos en la misma situación que el año 2018, 2015, 2012. Eso es lo primero. Lo segundo es que llevamos mucho tiempo creciendo muy poquito. Uh-huh. Y cuando no hay crecimiento, paramos de crear empleo. Y eso es súper evidente y no vamos a profundizar en aquello. Y lo tercero, que es lo más preocupante, porque son decisiones de política pública mal tomadas, es el incremento significativo de los costos laborales. Y ahí hay que separar los costos laborales en dos. Aquellos que fueron fruto de una discusión de política pública racional. ¿Cuál es esa? La ley de 40 horas, que el proyecto se terminó mejorando en la tramitación en el Senado y que más o menos todos estaban de acuerdo en avanzar, con matices más, matices menos, y la reforma de pensiones. Más allá de la discusión ideológica, finalmente había un acuerdo respecto de aumentar la tasa de cotización, que era imperioso para mejorar las pensiones futuras. Pero eso, obviamente, que aumentó los costos para la contratación, para el empleo. Eso es una materia. Pero la otra materia, que es la discusión irracional, la discusión populista, y es lo que nos tiene hoy día como estamos, y esto está dicho por el Banco Central, lo dijo el exministro Velasco, en fin, es el aumento desmedido del salario mínimo. ¿Por qué ese es el gran problema? Porque
de un voluntarismo brutal.
De un voluntarismo brutal y de un populismo brutal. Porque si usted dice, mire, vamos a subir el salario mínimo 50 mil pesos más, 80 mil pesos más, ¿quién va a votar en contra de eso?
Claro.
Es absurdo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La economía en su conjunto, hay dos tipos de salarios. Los salarios que se rigen por la oferta y demanda. O sea, yo entrego mi trabajo, produzco, genero valor, en fin, y eso tiene una remuneración a partir de mis capacidades, mi experiencia, mi trayectoria, etc. Esos salarios, que son el 90% de los salarios de la economía, crecieron un 6% real por sobre la inflación en 4 años. 6% por sobre la inflación. Los otros salarios, que son fijación de precio estatal, en que el Estado dice, ¿sabe qué? Este es el salario, no me importa si usted lo puede pagar o no, lo tiene que pagar, porque si no, van a caer las penas del infierno sobre la empresa, la pyme. Esos salarios, fijación de precio del Estado, crecieron un 23% por sobre la inflación.
6 versus 23. Así realidad es. 6, mano del Estado, 23.
Exactamente.
Así 4 veces más.
4 veces más.
4, 20.
Entonces, la economía nos decía gritos, señores políticos, gobierno, ex gobierno del presidente Boric, no podemos, yo como economía no puedo tolerar un crecimiento mayor de los salarios, es imposible. ¿Y qué hizo el gobierno del presidente Boric? Lo subió. Y eso hizo que los jóvenes y las mujeres tengan las tasas de desempleo que tienen hoy.
Brutales, 100.000 jóvenes desempleados buscando pega. Así es. Oye, ya, pero diagnóstico.
Sí, yo lo que encontré interesante de la mesa de la que hablábamos al principio, que partió ayer, Más Trabajo para Chile Ahora, es que le estábamos hincando el diente a las prácticas, a las culturas, porque a veces esto se traduce, yo creo que hay un populismo de base del debate público.
No
que
te entiendo, ¿cómo las prácticas?
A lo que ocurre en la realidad y está arraigado, más allá de qué ley. O sea, digamos, no fue un debate sobre, mira, esta institucionalidad laboral, hay que crear este nuevo aparataje, hay que crear esta nueva ley, hay que corregir este sistema, sino más bien cómo están operando estas cosas en la realidad. Por poner un ejemplo, el de la que tú mencionabas, Pepa, hay un enorme, hay una cultura en Chile de judicializar las relaciones laborales. Los empleadores lo saben hace rato y lo sufren, de que saben que cómo está construido el sistema, pero pues sobre todo cómo está aplicado por los jueces en la justicia laboral. Ellos automáticamente, al contratar a alguien bajo ciertos términos, están expuestos a eso y casi lo integran, o sea, lo tienen asumido como un costo, ¿no es cierto? Como un costo de esa empresa. Entonces, eso es algo a lo que le podríamos hincar el diente, y no se ha hecho lo suficiente. O sea, no puede ser que por los actores del sistema, desde el sindicalismo, gente que abusa de las normas, que no son la mayoría, son malas prácticas enquistadas, digamos, y también por parte de los jueces que tienen que aplicar la ley, esto se transforme en un desincentivo a la contratación.
Sí, pues eso es lo que está pasando.
Exactamente. Entonces, es algo que lo dicen a grito. Nosotros nos hemos reunido ya con hartas pymes y la verdad es que se sienten totalmente asfixiadas y abandonadas en este tema, que se ha dejado estar, se ha dejado crecer, llegando al punto de que el 83% por lo menos de las sentencias son contra el empleador. Y en la larga, contra el empleador es contra el empleo, ¿no es cierto? Es contra el trabajador también. Entonces, yo creo que le quería preguntar a ustedes también en esa línea, ¿cuáles son esas prácticas? Porque la verdad es que centrar el debate en la teoría, en las leyes, en lo que está ocurriendo en el Congreso, creo que hace rato que está demostrando ser más infértil que avanzar. Bueno, y solo para dar un ejemplo, es lo que ha hecho Dorothy Pérez, es lo que ha hecho Gloria Ana Chevesich. Es decir, ahí cambiaron personas ocupando los cargos solamente, y ellos lo que empezaron a decir, no vamos a seguir tolerando que se aplique la ley de esta manera, que se opere de esta forma dentro del Estado. Entonces yo creo que por ahí hay un camino que requiere voluntad y decisión política.
Miguel Ángel Fernández, ¿cómo salimos de esto? Porque a mí me gustaría que en este programa fuéramos un aporte, porque ya hemos tenido un análisis brillante de cómo llegamos, cosas que uno sabía, que no sabía tanto, pero ¿cómo salimos de esta? Como si tú fueras ministro del Trabajo, porque ahora Raúl va a estar en la mira, en el ojo, que además dicen que a mí me ha tocado estar un par de veces con él, que es brillante, pero acá no solamente se necesita capacidad, también se necesita manejo político, porque esto se puede transformar en una crisis desbordada, y esto no tiene que ver con las peleas de la derecha con la izquierda. Esto es una crisis de verdad, que la gente que nos está escuchando tiene, conoce a alguien que está sin pega, si es que no está sin pega él, o sea, es una crisis real. Ayer Evelyn Matei decía, y la Camila Merino también, activemos la infraestructura pública. ¿Qué está pasando hoy día con todo el déficit de la construcción de viviendas? Tenemos un déficit de 700.000 viviendas. Bueno, ¿por qué flauta no se está construyendo eso? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuántas casas se están construyendo hoy día que eso ayuda mucho a la mano de obra? ¿Qué se te ocurre?
Mira, efectivamente la infraestructura y la construcción son las más intensivas generadoras de empleo. 70% del empleo más o menos, según diferentes estudios, genera aquello. Yo creo que hay algo administrativo que puede ser el Estado desde ya, que va a requerir, eso sí, el apoyo de las universidades, de consultoras, de cosas por el estilo. Si uno fuese a las seremis de vivienda, ¿sí?, de las diferentes regiones del país, y ve cuántos elementos están en trámite, si hay un problema en la DOM, el que termina dirigiendo es la seremi de vivienda. Y esto lo sé porque conversé con el seremi de vivienda hace un par de semanas de la región metropolitana a raíz de esto mismo. Ahí tienes una opción de 1.500, 1.700 proyectos que están en, veremos, en la región metropolitana, y tienes otras 15 seremías.
Te explico la quinta, la octava.
Entonces, regiones, me parece que ahí hay que hincar el diente. Ahora, también el MOP tiene un rol fundamental en esto. Activar las nuevas concesiones, por ejemplo, de lo que va a ser la Ruta 5 Sur, las rutas aledañas a diferentes sectores del país, infraestructura que a la larga también genera aquello. Pues tiene una combinación entre el proyecto de reconstrucción, que es clave, y lo que significa en el cortísimo plazo activar las fuerzas de la construcción de Chile. No hay mucho más que aquello. Ahora, un tercer factor que me parece también es clave es el político, el rol de la oposición en esto. ¿Y por qué te lo digo?
A ver.
Fíjate que en una encuesta de Cifra que salió en La Tercera el otro día, se le preguntaba a la gente quién debería liderar la oposición. Y la gente hablaba del PPD, de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista. Bastante más atrás quedaba el Frente Amplio y el Partido Comunista. Esta es otra oportunidad que tiene la exconcertación para eso.
Sí, yo ahí dudo. Han demostrado hasta ahora que no son capaces de pararse al frente. Ayer la mocha ayer fue horrorosa, vergonzosa, y no, yo no sé si no tienen el carácter o no quieren pararse al frente del Partido Comunista y del Frente Amplio, porque vivimos diciéndole, oye, tienen la oportunidad de marcar una línea distinta, una oportunidad, y no, al final en el Senado están siendo lo que predijimos en este programa, el manucherismo de buenos modales. Ayer no fue tan de buenos modales porque se agarraron entre ellos, pero efectivamente yo creo que tenemos que avanzar en soluciones. Alejandro Weber, ¿quién más? ¿Qué más le dijiste hoy día al ministro?
Ya, vamos a la solución.
A lo concreto.
En lo anterior, Pepa, separábamos esto entre el mediano plazo, que es el proyecto de reconstrucción, y el corto plazo, que es la emergencia ahora. Construcción hoy día está con un déficit de 140.000 empleos, si nos comparamos con prepandemia. 140.000 personas menos. El problema que tenemos hoy día es de demanda. En el mercado laboral, la demanda son las empresas que demandan por trabajo, es decir, no hay puestos de trabajo. Y para eso, el proyecto de reconstrucción tiene algunas iniciativas, como el IVA a la construcción, pero podemos gatillar otros instrumentos, como por ejemplo, subsidio a la tasa en el crédito hipotecario. Hoy día tenemos un problema de que...
¿Eso no está en la reforma?
¿El subsidio a la tasa? No, a la tasa no. Entonces, poder estimular la... que las personas puedan tomar más créditos hipotecarios va a gatillar también obviamente la industria de la construcción. Entonces, tenemos allí instrumentos también de Corfo que se pueden utilizar, instrumentos de Banco Estado que probablemente no están desplegados en su potencial. Todo eso es una batería que el gobierno tiene a disposición para poder ejecutar. Lo segundo, y esto corresponde a un órgano autónomo, que es el Banco Central. Pero el propio Banco Central ya ha dado atisbos de estar mirando si es pertinente o no volver a rebajar la tasa, que ha estado estable durante los últimos meses y que es fundamental para reactivar la actividad económica y el empleo. Cuando tenemos tasas muy altas, lo que ocurre es que baja la solicitud de créditos de consumo y eso afecta la cadena de suministros en general y la economía en su conjunto. Entonces, una tasa más baja, que corresponde a una decisión del Banco Central, permitiría también generar cierta reactivación del consumo.
Estamos conversando con Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda y decano de la Facultad de Economía de la San Sebastián, con Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUDD, y con José Miguel Negro González, director de No Más Víctimas, tratando de hacer un análisis para entender por qué hemos llegado a esta crisis laboral y cómo salimos de esta. Así que a la vuelta de nuestra pausa vamos a seguir profundizando en medidas concretas para ayudar a empujar a que el gobierno pueda solucionar este terrible, terrible problema para todos los chilenos que viven o conocen de alguien que está sin pega. Ya volvemos.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas, una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
En la región del Biobío, la pesca industrial es un motor que mueve la economía local en comunas como Coronel, Tomé y Talcahuano. Desde la elaboración de alimentos marinos para las familias chilenas, esta actividad productiva, que es parte del patrimonio nacional, genera empleo de calidad, encadenamientos productivos y oportunidades de desarrollo para miles de hogares. Con identidad territorial que traspasa generaciones y un compromiso ambiental, la pesca industrial del Biobío aporta de manera permanente a la alimentación, al desarrollo sostenible y al crecimiento de las regiones del país. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Preuniversitario Suma.
Soy Roberto Rivera, director de Preu Suma. Te invitamos a preparar la PAES M1 y M2 con grupos pequeños y ensayos semanales con tecnología avanzada. Preusuma.cl.
Y la afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl.
Apple lanza siempre sus productos en septiembre, pero esta vez no lanzó productos, sino que lanzó como un sistema, el sistema operativo y aplicaciones y cosas así, y crearon una cosa que se llama Chill Account, donde activa medidas de seguridad en todos los aparatos adaptados según la edad. tienen categoría sub 13, de 13 a 18 y bueno, 18 para arriba. Child Account, tiene usted un menú. Entonces configura su teléfono o el del niño y usted configura cuánto tiempo quiere que el niño esté. Obviamente en la semana le dar más tiempo por el trabajo del colegio y todo eso, y menos a los juegos y a las redes sociales. Y el fin de semana a lo mejor puede ser al revés, que vea Netflix, por decir. Pero usted configura qué aplicaciones puede ver y cuánto rato al día puede ver esa aplicación. Si quiere incorporar algún amigo en alguna red, alguna cosa así, tiene que tener permiso también del papá. Todo esto es con esta Child Account que está lanzando con el iOS 27 Apple. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrun Motors en Parque Arauco.
La afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl y Prouniversitario Suma.
Soy Roberto Rivera, director de PreUSUMA. Te invitamos a preparar la PAES M1 y M2 con grupos pequeños y ensayos semanales con tecnología avanzada. PreUSUMA.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboran llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile? Bien por los pescadores del Biobío. En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revisa el más cercano en chileexpress.cl. Y en entornos desafiantes, la seguridad es clave. Lo sabemos, ¿no? GTD entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad. GTD, más que tecnología. Y cuenta 2, metas de AFP Habitat, es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online. Mira qué fácil. Métete a afphabitat.cl y contrátala.
Bueno, Pepa, han llegado algunos comentarios. Lo invitamos a participar a los auditores a través del chat de YouTube, de Instagram, todas nuestras redes sociales. Dos comentarios de David Pizarro. Primero dice, ¿para qué vas a construir si nadie puede comprar? Hay que eliminar el IVA a la construcción para empezar a conversar. Efectivamente fue abordado recientemente ese punto y por eso es importante vincular a la discusión de empleo, la discusión sobre crecimiento y oportunidades, donde se juega mucho con el proyecto de reconstrucción. Y otra cosa que es notable, dice, lo impresionante de todo esto es la terquedad de la izquierda. Ante toda esta crisis no se escucha ninguna propuesta, ninguna solución.
¿Quién dice eso?
Solo críticas, también David Pizarro, el fantasista, bien, le digo yo. Solo críticas o rechazo al proyecto de gobierno. Si no les gusta, ¿qué hacemos? Y yo creo que ahí hay un quid del asunto. O sea, si efectivamente estamos de acuerdo en un diagnóstico base, que es difícil de negar porque hay cifras bien rotundas, de que esto es crítico y que lleva muchos meses, incluso años, en esa dirección. ¿Cuál es tu propuesta? O sea, mantener el status quo parece que cada vez es más difícil que sea tu alternativa.
Bueno, pero
que,
¿al Estado? Eso fue su propuesta.
Es que ellos bastante disfrazan mala. Los números, no asumen la responsabilidad. Mira, uno puede entender porque por algo perdieron el gobierno. Lo que uno no puede entender es que cambien las cifras. Uno puede decir ya, no quieren rebajar impuestos, tienen un trauma ideológico, pero que cambien las cifras. Que Marcel se atreva a decir que esto es por el bencinazo. O sea, realmente tú dices, esta gente no quiere nada serio, no le importa el país. Ahí es bien curioso.
Inaudito.
Pero yo te quiero preguntar, Alejandro Weber, porque ha habido mucho susto o debate de si estamos o no en riesgo de una recesión. Cuéntanos qué significa, cuáles son las implicancias de una recesión y si este optimista como del ministro Quirós, cuando además llevábamos 5 meses en una actividad en colores rojos. ¿Hay o no hay visos de recesión? Porque ayuda mucho a las expectativas, como tú siempre bien nos dices, que la economía se mueve por expectativas.
O sea, lo primero, la recesión es cuando la economía se contrae de manera consistente. Y hay una recesión técnica, que es cuando yo tengo 2 trimestres consecutivos con cifras rojas.
¿Ya?
En la recesión técnica, para que eso no ocurra, el mes de junio tendría que ser positivo, es decir, sobre el 2%. Probablemente estemos cerca de esa cifra. Obviamente la situación económica hoy día es mala, si eso nadie lo puede negar. Pero no hay visos de recesión en el sentido de que esto no es algo permanente.
Perfecto.
Es algo transitorio y coyuntural. De hecho, el año 2027 va a ser un buen año. ¿Y por qué enfatizo esto? Esto está en todas las proyecciones de los organismos internacionales, del Banco Central. Es que tenemos que levantar un poquito la moral. Dado que la economía se mueve en torno a expectativas, tenemos que creernos el cuento. Tenemos que saber que lo estamos haciendo bien, que hay políticas que están bien encauzadas, que si se aprueba el proyecto de reconstrucción vamos a tener mejores cifras, que si hacemos la pega desde la sociedad civil, desde las empresas, desde las universidades, vamos a empezar a generar empleo. Lo difícil va a ser este año, y eso es una realidad. Y por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué hacemos ahora para generar los empleos que sean destruidos?
¿Cuáles son esas medidas de emergencia?
Y esas medidas, Pepa, para tratar de enumerarlo lo más rápido posible. Uno, incentivos a la construcción. Eso es fundamental. Eliminar el IVA de la construcción va a generar una caída en los precios de en torno al 6 o el 7%. Es decir, viviendas más baratas significa viviendas más asequibles. Eso por un lado. Pero por el otro lado, también tenemos que incentivar la demanda. Es decir, que las personas puedan comprar. Y para eso incentivos a la tasa, es decir, bajar las tasas de los créditos hipotecarios.
Lo que explicaste en el bloque anterior.
Es fundamental. Ahí hay toda una cadena productiva central vinculada con la construcción y con la compra de vivienda.
Y soluciones matas dos pájaros de un tiro.
Absolutamente.
El acceso a la vivienda, a la propiedad privada y también la reactivación a través de la construcción.
Así es. Eso fundamentalmente desde el sector privado, si tú quieres, con los incentivos del Estado. Pero, por el otro lado, una segunda medida, el gobierno tiene mucho que decir. El gasto de capital durante la administración del presidente Boric se contrajo. ¿Qué es el gasto de capital? Fundamentalmente inversión pública, vivienda y obras públicas. Y hoy día sigue frenado. Tenemos que gatillar eso, porque hay un mal gasto público, que es el gasto corriente, sueldo, burocracia, en fin.
La típica.
El buen gasto público, el que viene por la subdere, por obras públicas, por vivienda, que genera empleo, genera movimiento. Y eso tenemos que destrabarlo. Cuando uno mira el ajuste fiscal, recortemos grasa por el otro lado. No en inversión pública, que es la que genera empleo. Lo tercero, que es lo que corresponde al Banco Central y seguramente va a ocurrir. Vamos a ver próximamente una rebaja de las tasas cortas. ¿Cuáles son las tasas cortas? Pepa, los créditos de consumo. Hoy día la gente está pidiendo poco crédito de consumo y eso baja el consumo en general, baja el comercio y hay una serie de actividades que se empiezan a ralentizar. Si nosotros hacemos más baratos los créditos cortos, también vamos a generar más empleo. Así que ahí hay una serie de iniciativas. Ah, y lo último, súper importante. Hay un saco de plata hoy día en una iniciativa de la ley de reconstrucción.
A ver.
Crédito tributario al empleo.
Perfecto.
Ese instrumento.
Pero se bajó. ¿Se va a bajar o no? ¿O no se sabe?
Tenemos que ver el detalle de las indicaciones.
¿Ya? ¿De 1.400 a 400 o estoy mal?
No, lo que sabemos es que va a haber algún ajuste, tenemos que ver por dónde va. Pero ¿qué es lo importante? Es que hay que cambiar el instrumento. Ese instrumento cuesta 1.400 millones de dólares. Nosotros podríamos ahorrarnos 1.000 millones y destinamos 400 millones, pero un subsidio potente para crear nuevo empleo formal. ¿Qué signifique? Pasarle
nuevo
empleo formal. Es decir, yo tengo 100, o el trabajador 101 contratado. Y si nosotros generamos un incentivo apropiado, es decir, le pasamos parte de la plata a la empresa para crear empleo y parte de la plata directo al sueldo del trabajador, entonces también matamos dos pájaros de un tiro. Esas propuestas están sobre la mesa y permitirían también gatillar ahora la creación de empleo.
Se puede salir de esto.
¿Le puedo hacer una pregunta, Alejandro?
Dale, bueno, obvio.
Lo que pasa es que si necesitamos básicamente un subsidio en la contratación de nuevo empleo, lo que estamos aceptando tácitamente es que esto es culpa del presidente anterior. Porque ese 23% sobre inflación que creció el salario mínimo, tenemos que ir a taparlo con más plata del Estado.
Bueno, hemos dicho acá que el gran causante del desempleo es el incremento de los costos laborales en los últimos 4 años. Sí, esa es la realidad. Y lo que no podemos seguir haciendo es seguir subiendo los costos laborales. La lógica del crédito tributario al empleo, como está en el proyecto, es en el fondo seguir bajando la tasa impositiva, porque es un crédito tributario. es un crédito tributario, es decir, pagar menos impuestos, es bajar el costo laboral, no es pasarle la plata al trabajador. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? No sigamos subiendo el salario mínimo, aunque sea hiperpopular, eso hay que decirlo, y hay que decirlo de frente.
Mejor un subsidio directo para nuevos trabajos.
Y pasemos la plata para crear nuevos empleos y para que los salarios de los nuevos trabajadores aumenten.
Yo creo que en esta, sí, mira, lo voy a decir aquí y aquí lo niego, pero yo creo que tenemos que acercarnos a algo más parecido a un IFE laboral, a un subsidio directo. Ayer me tiraron la oreja cuando lo dije, pero a mí me parece que, dada la gravedad, deberíamos evaluar algo parecido. Y además, te quiero preguntar, Miguel Ángel, porque ayer vimos en esta mocha en la izquierda, esta agarrada que uno no entendía bien, y que además ya te advierten que, al menos en la DC y el PPD, manifestaron la molestia por el anuncio del PS de recurrir al Tribunal Constitucional por la mega reforma. Si estamos en una crisis, si estamos frente a una izquierda que no propone nada más que criticar, y además hoy día anuncian que van a ir al Tribunal Constitucional antes que se vote en particular, antes que se apruebe, ¿cómo vamos a avanzar en nuestro país si tenemos no solamente una oposición constructiva, una oposición destructiva? ¿Qué te parece? Porque todas estas cosas que dice Alejandro, que son cosas técnicas, inteligentes, de cómo empujar y cambiarle, darle giro a nuestro país en este estancamiento laboral, pero por otro lado tenemos una izquierda que no está dispuesta a aprobar nada y que no tiene una sola propuesta.
Lo peor es que está haciendo una política para amedrentar a quienes sí tienen propuestas. Y eso es lo más grave, porque ahora hay dos elementos. Primero, lo que el Partido Socialista está diciendo de querer ir al Tribunal Constitucional es amedrentamiento político puro, pero además de eso
una
está,
amenaza.
Exactamente, está revelando su posición, porque está estableciendo, ¿no? ¿Por qué alguien quiere ir al Tribunal Constitucional? Porque sabe que la probabilidad de aprobar el proyecto es mayor que de ser rechazado. Si no, tú no pones sobre la mesa la idea de una acusación, o sea, de ir al Tribunal Constitucional, si tú crees que va a ser rechazado en el Senado. Mm. Pero además porque juegan un juego de dilatar las decisiones del gobierno. Y eso es no comprender el momento en el cual está el país y están las familias y las personas en ambiente laboral, en su casa. Porque si esperan y dilatan el proyecto, la votación, 3 semanas, 4 semanas, puede pasar algo que cambie el equilibrio de las fuerzas. Y eso no es jugar responsablemente. Es jugar con el reloj para que se agote sin dejar que la cancha realmente sea el campo de batalla, sea el campo de discusión de ideas. Y por eso me parece que el Partido Socialista está tan perdido. Mm. O sea, que acepte y que vaya con la tercera lista en la competencia interna por el Frente Amplio si va a seguir ese rumbo. O que tome las banderas de lo que fue la del Partido Socialista de los 90, Ricardo Lago, que recordemos fue un ministro muy intensivo en creación de empleo, sí, dentro de su discurso.
Y de obras públicas principalmente. Así es. Y además que el escenario va a volver a cambiar, negro, porque dicen que, no sé los tiempos, pero parece que es más temprano que tarde, que se vienen desafueros importantes en, sí, la derecha, en nuestro sector, y también al frente. Hay investigaciones de la senadora comunista, yo no sé cómo va a terminar eso, pero al menos acá hay dos que ya están, como se dice, que bastante ad portas.
Sí, el camino al desarrollo está bien sinuoso últimamente, pero...
Así que la prueben rápido, sí, digo yo, sí, ¿no?
Eso,
sí.
La izquierda quiere dilatar.
Voten.
A mí me pasa que me acuerdo mucho con estos debates de una frase que a mí me marcó mucho trabajando en algunos proyectos, era de Tomás Recart de Enseña Chile, que decía que hay que trabajar con verdad y esperanza. Entonces, verdad, por un lado, es reconocer el diagnóstico es crudo. Y eso requiere manejo de cifras, requiere entender dónde están los cuellos de botella y entender que hay que lidiar con un sistema político plagado de estas amenazas, de estos problemas, una clase política súper desprestigiada, que tiene una brecha enorme con la ciudadanía. Entonces, esos son datos de la causa, y si uno niega esa verdad, la desconoce o intenta no mirarla, va a naufragar irremediablemente lo que empuje. Pero luego hay que pasar hacia la esperanza. O sea, yo me quedé con algo que dijo Alejandro, de que gran parte de esto se juega a las expectativas. Entonces, tampoco podemos estar permanentemente, y ahí me acuerdo de Bombalet, ¿no es cierto? Mirando para abajo, echándonos para abajo. En el fondo, esa es la lógica en la crónica de una muerte anunciada y de la profecía autocumplida, po. O sea, si estamos todo el rato transmitiendo que Chile es un destino difícil para la inversión, que los problemas, los costos van a la alza, que esto está estancado, que hay recesión, etcétera. Claro, desde la verdad siempre, pero hay que empezar a abrir la cancha hacia la esperanza y el optimismo, porque ese dinamismo que es más bien cultural,
sí,
es súper importante. Yo creo que ahí, en el ámbito comunicacional, el gobierno tiene la primera palabra, pero todos debiésemos hacernos parte de ese desafío de transmitir hacia un Chile de oportunidades. Eso también se construye en la realidad.
Oye, vamos a seguir conversando sobre esto. Yo también comparto contigo, Negro, que la esperanza que nos dio Alejandro, porque lo dijo como tranquilo, vamos a estar mejor. El próximo año se viene bueno, pero hay que hacer las cosas bien y hay que aprobar esto rápido antes de que no tengamos los votos. Oye, yo no quiero irnos, pues ya nos quedan 2 minutos de programa, sin poder preguntarles, Miguel Ángel, ¿qué te pareció el llamado de teléfono de Donald Trump a la FIFA? Explíquenme eso, porque yo de fútbol sé poco y necesito un comentario de ustedes tres, que me imagino que se están bancando el fútbol y el mundial con todo.
Mira, yo creo que le hizo peor a Estados Unidos. Balogun ayer entró a la cancha desconcentrado, tuvo durante 2 días mucha atención mediática, más de la que está acostumbrado, así que fue contraproducente. Trump llamó a Infantino, hablan todos los días, diciéndole, oye, esto como que la tarjeta roja fue rara, a mí también me pareció rara, voy a decirlo claramente, el comité autónomo de la FIFA reportó esto y le quitó la sanción. No pasaba desde Garrincha en Chile 62, pero eso es otra historia. Y al final me parece que toda la mediática le hizo mal a Estados Unidos, que ayer jugó su peor partido y se fue eliminado.
4-1,
perdón. Dios castiga, Bruno Palo. Alejandro,
¿qué? No, nada, Trump siendo Trump no va a jugar.
Sí, porque tanto análisis. No, pero yo escucho que lo de ayer fue nuevo, sí. Pasó todos los límites.
Fue muy triste.
Y lo demás que lo dice como chocho, ¿ah? Sí, yo llamé por teléfono.
Sí, no se dio cuenta. Cuando él lo dice, no se da cuenta del efecto que va a tener.
Sí. Oye, Pepa, y hablando de señales importantes para el mercado, último minuto, al menos 30 detenidos deja operativo simultáneo de la PDI en 4 regiones para desbaratar facción del Tren de Aragua. Bueno, son las noticias que queremos ver, porque tienen que ver con el crimen organizado. Las condiciones básicas para que la economía salga adelante y haya empleo es, se juegan en la seguridad. Así que
totalmente,
gran noticia, sí. Y
oye, y última cosita cortita.
Dale. No, sí.
Yo creo que en el proyecto de reconstrucción también hay una oportunidad del gobierno para cambiar el eje comunicacional. Se ha hablado mucho de crecimiento, la inversión, una discusión muy técnica, muy de elite. Tenemos que hablar del proyecto del empleo. Este es el proyecto que va a crear empleos, que va a generar que los ingresos de las familias aumenten. Y en una situación de crisis, lo que uno quiere ver también es un gobierno más desplegado, como la transición que hizo el presidente entre que fue electo y asumió, uh-huh, en terreno. Uh-huh. A los ministros con casco, sin corbata, en el terreno, viendo dónde hay cada oportunidad para crear un empleo adicional y que vaya directamente al corazón.
¿Cuántos empleos se matricula? Era la pregunta.
Bueno,
para todas las autoridades, ¿con cuántos empleos se matricula usted?
Oye, y mandarle también un abrazo al ministro Rao, que yo creo que lo está haciendo increíble, siempre en terreno. A propósito, me acordé de lo que tú dices, es verdad. Esa combinación necesaria de ir contrastando las políticas públicas en la calle, olfateando con la gente. Así que bueno, ya nos vamos aquí en La Voz de la Gente. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que este debate sobre cómo salimos de esta crisis laboral la vamos a seguir teniendo todos los días para poder a colaborar en el debate público e ir instalando buenas ideas para que al gobierno y a Chile les vaya muy bien. Nos vamos entonces, ¿no? Adiós.
Fue un lunes muy triste de fútbol, necesitaba decirlo.
Ya, chao, Limbo Mil. Un beso.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.